La noche del pasado 20 de diciembre, España dejaba de tener presidente del gobierno. Llegaba el tan anunciado fin del bipartidismo y con él un futuro que 2 meses después sigue sin estar del todo claro. Pactos, apoyos y negativas entre partidos configuraban la agenda política de un país que el 2 de marzo podría seguir sin presidente. Hoy, en Ágora, hablamos de pactos.
Ágora en fase de pod.
Muy buenas a todos. Tenemos de nuevo a Miguel Ángel Ruiz Carnicer, profesor de Historia en la Universidad de Zaragoza. Buenos días.
Hola, buenos días.
A María Gómez y Patiño, profesora también de Política en la Universidad de Zaragoza.
Hola, buenos días.
Y a Chorche, periodista de Arainfo. Buenos días.
Buen día a todos y todas.
Vamos a retomar esa mesa que tuvimos hace 2 meses ahora, cuando las negociaciones para el gobierno, para formar gobierno, acababan de comenzar. 2 meses después seguimos sin gobierno. Aquí los tres en la mesa apostasteis porque iba a haber pacto. 2 meses después, de momento no hay gobierno, no ha habido pacto. ¿Seguís siendo tan optimistas?
Sí, yo creo que ninguno de nosotros, al menos yo, pensábamos que esto fuera cuestión de unos días. En primer lugar, habría que matizar, porque mientras tú decías eso, si te oyera el presidente Rajoy, empezaría a dar brincos y a levantar la mano diciendo, no, yo, estoy aquí yo, y además no me descarto. Entonces, él diría que hay un gobierno que está ahí firme, ¿no? Bueno, pero más allá de la formalidad, es verdad que las cosas no han dado lugar a un gobierno, pero como creo que también decía en ese momento, pues calma, tranquilidad, no pasa nada. Ya vemos que lo que funciona sigue funcionando y lo que no funciona sigue sin funcionar, como los autobuses que comentábamos antes. Es decir, independientemente de lo que se está gestionando, la sociedad sigue su curso y yo creo que hasta con una cierta suavidad todas las cosas. No hay que alarmarse, hay que darles tiempo a que trabajen.
Se dice siempre que en Bélgica estuvieron sin gobierno 500 días y el PIB subió un 5%. Chorche, ¿cuál es tu opinión sobre esta tardanza a la hora de alcanzar pactos?
Sí, pues mi opinión es, primero no recordaba exactamente que yo también dijera que a estas alturas ya tendríamos gobierno. De hecho, si es así me desdigo, porque cada vez creo que es más cierto que iremos a nuevas elecciones o una segunda vuelta. Y con respecto a la tardanza, pues lo que me parece es que es una situación con algunas trazas de esperpento que no firmaría Vallincán, en el que, por poner la nota, la situación culmen de este esperpento sería la doble negativa de Mariano Rajoy, presidente en funciones y candidato de la fuerza electoral más votada, que por 2 veces declina el ofrecimiento de Felipe VI, V en Aragón, de intentar formar gobierno. Y a la vez que declina o niega esta posibilidad, está, bueno, pues echando en cara al candidato que sí ha aceptado el encargo del monarca de intentar formar gobierno, con lo cual, como digo, la situación es un tanto esperpéntica o kafkiana. Esto no pasaría nada, efectivamente, porque los procesos de negociación deben ser, además, pues largos y cuidados. Pero lo cierto es que en el Estado español, pues como te digo, yo entiendo que hay situaciones verdaderamente esperpénticas.
Esta situación en la que Rajoy declina ser embestido, rechaza la propuesta del rey, ha sorprendido a bastante gente y es bastante inusual, ¿no?, de un partido conservador que rechace a formar gobierno. María, ¿cómo lo ves? ¿Es una estrategia del Partido Popular para que no se forme gobierno? ¿Ir a nuevas elecciones? ¿Es de verdad no lo hicieron? ¿Cuál es tu opinión?
Pues, perdón, debe de ser una estrategia que a mi corto alcance no llego a comprender, ¿no? Porque realmente, no visto desde fuera, no tiene mucho sentido. Y quizá se estaba anticipando, es decir, el presidente de gobierno en funciones estaba jugando con que quizá no fuera el candidato del PSOE propuesto para investidura y que esto le permitiera que hubiera una especie de cierta aclamación pública.
Se habla que hay un poco de malestar desde la cúpula del Partido Popular con la Casa Real porque esperaban que no...
Que les hicieran el trabajo.
Sí, eso es da la sensación desde fuera. Claro, no podemos documentarlo porque eso no va a haber una declaración que nos lo confirme, pero visto desde fuera da la sensación de que se está tratando de esto un posterior arrepentimiento, porque uno se ha dado cuenta que ha jugado las cartas mal, pero y no quiere levantarse de la mesa, por tanto, bueno, pues...
Claro. Lo que ahora muchos exigen, incluidos algunos exministros del Partido Popular, que lo vimos el otro día en Salvados, este sábado pasado, es que ya que Rajoy haya rechazado ser investido, ir a la sesión de investidura, ahora se abstenga ante un pacto PSOE-Ciudadanos. ¿Veis factible que el Partido Popular de Rajoy se abstenga para facilitar el gobierno a Pedro Sánchez?
Hombre, yo creo que habría gente del Partido Popular que ante el temor que les pueda inspirar un gobierno PSOE-Podemos lo vieran como una salida menos mala. Ahora, yo creo que Rajoy sería un fracaso tan evidente de esa estrategia tan equivocada, como también decía María ahora, o tan poco comprensible, que es que no podría seguir. Es decir, él había dado un paso atrás para dejar que se estrelle Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, porque eso se supone que es imposible, que la gente le aclame, o que incluso sin llegar a eso el rey le diga: no, mira, Mariano, te necesitamos, ¿no? Vamos a esperar un poco. No, pues lo que culminaría, si todo esto culmina con el hecho de que el Partido Popular, la minoría mayoritaria en el Parlamento, acaba apoyando un gobierno con Pedro Sánchez, yo creo que él no podría estar ahí. Entonces yo veo que es un camino complicado, no porque no lo desearan algunos como una forma de evitar los aspectos menos deseables que parece que Podemos le plantea al Partido Socialista como irrenunciables, deseables desde el punto de vista de los populares, sino como, bueno, pues una auténtica demostración de lo equivocadísima de la estrategia que se lleva.
Antes de este acercamiento a Ciudadanos, el PSOE, cuando Pedro Sánchez fue elegido como persona que tiene que encabezar las negociaciones para formar gobierno, un acercamiento bastante grande hacia Podemos. Podemos, Izquierda Unida, el tripartito y la abstención o el apoyo de los nacionalistas era la opción más viable. Ahora mismo parece que estamos un poco más lejos de esa opción. ¿Cómo veis este acercamiento también que hubo a Podemos? Chorche, por ejemplo.
Sí, pues hombre.
O las condiciones que puso Podemos al Partido Socialista.
Sí, las condiciones. Quizás el formato de la propuesta de Podemos sea criticado por lo abrupto de la propuesta, pero si la analizas de fondo, en realidad Podemos no está proponiendo nada que no sea razonable en un proceso de negociación para formar gobierno. Es decir, distribución de áreas, priorización de puntos de programa e incluso, ¿por qué no? Hay que hablar de todas las cosas, reparto de responsabilidades dentro de ese gobierno, es decir, vicepresidencias, ministerios o lo que fuera. Es cierto que quizás, como te digo, el formato no fuera quizás el más adecuado o el más habitual, pero en cualquier caso, más allá de eso, Podemos estar lanzando pues, sus principios básicos para esa negociación. Cierto es que en un principio parecía que esto iba a aproximar posturas. Sin embargo, después de estos dos meses, lo que yo veo desde lejos es que no solo no es así, sino que se están alejando las posturas hacia un pacto de izquierda o centroizquierda. Tan es así como que PSOE y Ciudadanos parece que están avanzando mucho más para ese pacto, lo cual me indica a pensar que efectivamente se están constituyendo ya definitivamente dos bloques que, aunque hayan negado ambas partes que iba a pivotar sobre esto, se está configurando el bloque del nacionalismo español, porque al final tanto PP como PSOE como Ciudadanos están atribuyendo al tema de la unidad de España una de las líneas rojas y puntos de acuerdo en común de los grandes partidos, es decir, de este tripartito, y por otro lado, más allá del nacionalismo español duro que representan estos tres partidos, existe otra vía que sería la de un nacionalismo español pero más suave, más light, que es el que representa Podemos, que habla pues de federalismo. Ellos lo llaman
plurinacional,
Estado plurinacional o algo parecido, pero que en el fondo lo que veo son dos líneas. Una, readaptar al siglo XXI la Constitución del 78 también en la cuestión territorial, es decir, una reforma más federal, que es lo que plantea Podemos, y una cerrazón, incluso quitando competencias a las comunidades autónomas y otras cosas que se oyen, que es lo que representa el bloque PP, PSOE, Ciudadanos.
Bueno, el partido el Partido Socialista en alguna ocasión también ha hablado de reforma constitucional para irnos hacia el federalismo, pero sí que es verdad que no había planteado novedades tan grandes como un ministerio de plurinacionalidad. ¿Qué os parece esto?
Y por otra parte, además, ahora las negociaciones lo que hacen es llevar a acuerdos con Ciudadanos, que es uno de los máximos exponentes, como te digo, de ese nacionalismo español. Con lo cual, todo a la vez no puede ser. Por eso te digo que parece que el PSOE se está decantando por la derecha en lo económico y por la derecha también en la arquitectura territorial del Estado.
¿Tú, María, qué ves más cerca? ¿Un pacto de PSOE con Ciudadanos o con Podemos? Más cerca en el tiempo.
Lógicamente, bueno, desde mi lógica por lo menos, yo creo que con Podemos. Y a mí no me parece tampoco que lo que está proponiendo tenga que ser los acuerdos definitivos, pero yo creo que es como un borrador para empezar a hablar y para empezar a fijar conceptos, tareas, distribuciones, ministerios, cargas. O sea, yo creo que no está mal hacerlo. Es más, el negro sobre el blanco se ve y no se queda en palabras que están en una mesa de negociación. Entonces yo creo que es mucho más fácil trabajar sobre un borrador, yo así lo entiendo, que no sobre, bueno, especulaciones y declaraciones a la prensa y cosas así, ¿no?
Uno de los problemas que se señalan es que los partidos, cuando se les habla de que, bueno, ahora tenéis que negociar, es que en muchas ocasiones vais a tener que ceder. Y de momento no se ha visto ningún partido que haya cedido en ninguna de sus grandes propuestas.
Claro, yo creo que es uno de los grandes inconvenientes que estamos viendo. Es decir, porque estamos en una posición maximalista. Estamos diciendo, ¿podría contar con la abstención de los partidos nacionalistas catalanes? Que yo discrepo, por cierto, que el nacionalismo disgregador, por decirlo así, de naciones constituidas sea de izquierdas. Más bien la tradición jacobina centralista es la vieja izquierda europea. Es decir, la cosa es más complicada, creo yo. O la otra visión es demasiado simplista. Pero yo creo que cuando a la vez desde la Generalitat de Cataluña se está planteando dar pasos en esa hoja de ruta independentista y a la vez se está hablando de la posibilidad de abstención y de apoyos, es contradictorio, no se cede.
Ahora el PNV cuando, está presionando otra
claro,
vez.
Claro, es decir, no podemos estar, porque claro, Pedro Sánchez lo que intenta es hacer algo muy complicado, que es un sistema de equilibrios que deje a todos más o menos contento y él, aunque sea en equilibrio inestable, logre presidir todo eso. Si todo el mundo estira hacia su lado, eso es absolutamente imposible. Claro, cualquier resultado que no sea el que cada uno busca es frustrante, al menos parcialmente. Es decir, o asumimos esa frustración parcial.
Pero de eso se trata de negociar.
Claro, exactamente. Y a partir de ahí, lo que abrimos, que eso es lo que habría que hacer y ponerlo en primer lugar de la hoja de ruta, un horizonte mucho más abierto para hablar de todo, incluido de la estructura federal o como sea del Estado. Garantizar un gobierno que haga el día a día, que tenga un programa social, que es lo que realmente ahora es relevante, y realmente se cuente con todos, incluido el PP, porque es inevitable y es así, es la minoría mayoritaria, por supuesto también con Podemos, por supuesto también con los nacionalistas catalanes, vascos y cualquiera que tenga representación política, para hablar de futuro de manera abierta. Pero si todos condicionamos desde el principio, va a ser una forma muy complicada de hacer que esto avance.
Antes Chorche ha hablado de esperpento y el otro día en Salvados, nombro de nuevo ese programa porque fue bastante significativo para la situación en la que nos encontramos, Esperanza Aguirre dijo ni más ni menos que el rey podría proponer como solución a un independiente que podría ser Felipe González para encabezar un gobierno de unidad. ¿Os parece factible una opción así?
Claro, lo que ocurre es que Esperanza Aguirre no es una persona neutra. Y me explico. Esperanza Aguirre es una de las personas dentro del PP que tiene claro, y yo creo que casi lo verbaliza así, que Mariano Rajoy pues es políticamente hablando un zombi, un muerto viviente. Y lo
sí,
es desde que...
Tienes razón.
Desde mi punto de vista, al menos, desde que declinó la oferta del monarca. Lo que ocurre es que la estructura interna de democracia, entre comillas, interna del PP, pues impide desbloquear el tapón que en este momento es Mariano Rajoy. Por tanto, Esperanza Aguirre lo que hace constantemente, se lo crea o no, es proponer cosas que aparentemente parecen buenas soluciones o soluciones plausibles, pero lo que pretende es torpedear, bombardear y disparar contra Mariano Rajoy, que es su archienemigo interno una vez desaparecido Rubio Gallardón. Es decir, lo que diga Esperanza Aguirre hay que cogerlo siempre con pinzas. Lo que sí es significativo es que, claro, es difícil, y yo entiendo que es difícil, negociar con un partido que renuncia, siendo la minoría mayoritaria, a intentar gobierno, pero que además está absolutamente asediado, podrido por la corrupción política interna, financiación ilegal del partido en Valencia, en Baleares, en Madrid, en Génova. la situación del PP sí. de Rajoy esto... es de extrema debilidad y eso le hace enrocarse personalmente.
Eso sí, iba a preguntar, sí.
Un tapón muy importante.
En las últimas semanas ha habido más casos de corrupción que han afectado sobre todo al Partido Popular. Han embargado, bueno, la Policía Nacional ha entrado en las sedes de Valencia y de Madrid, la sede nacional nada menos. ¿Creéis que si Mariano Rajoy diera un paso atrás y hubiera otro candidato del Partido Popular, fuera Soraya o fuera quien fuera, tendrían más posibilidades de llegar a un pacto con Ciudadanos, que sería el único posible apoyo en el Parlamento? María.
No es una cuestión fácil que esto suceda, creo yo, porque efectivamente en este momento la figura de Rajoy como candidato digamos que está ahí, es la que se ha presentado en listas y no son roles intercambiables, ¿no? Ahora no podemos poner a otro porque no. Y de todas maneras, bueno, pues esto sería significaría que incluso de acuerdo a las declaraciones de Esperanza Aguirre y otras declaraciones de miembros importantes del Partido Popular, pues sería entrar otra vez en una especie de bucle extraño que tendrían que volver a seleccionar y todo esto no es tan fácil. Yo creo que hay que jugar en este momento, en este tablero, hay que jugar con las piezas que hay. Okay. Salvo que, efectivamente, ocasionalmente, por una decisión de instancias superiores, se pudiera aspirar a otras cosas, pero en principio...
En la Constitución española señala que el rey puede presentar o puede... llevar a la sesión de investidura a un ciudadano español que no sea diputado. Esa también es la realidad. O sea, podría haber...
Por supuesto, nos podría tocar.
Sí, claro. Incluso podemos en determinado momento... Llegó a plantear esa posibilidad de una persona de prestigio, ¿vale?, que asumiría temporalmente una legislatura corta y que permitiera reformas. Yo creo que nadie realmente de los partidos está por la labor... Con lo cual yo creo que es una posibilidad, una alternativa prácticamente inexistente.
Esto ya por elucubrar un poco, por dar vuestra opinión. ¿A quién nos gustaría vosotros, a quién veríais vosotros de independiente como presidente del gobierno?
A la gente le gustaría Adolfo Suárez, pero bueno, ser gobernados por un muerto directamente eso sería bastante más complicado. No sé, yo creo que cada uno tendría su propia fantasía, ¿no?, de dirigente. Pero... A ver, yo creo que aquí estamos poco acostumbrados a las fórmulas italianas de los años 80 o 90, cuando había un presidente Correcto. Técnico con prestigio que no busca hacer carrera política en sí misma y logra conjuntar los partidos. Aquí se vería con bastantes temores desde ese punto de vista, porque no hay tradición. Siempre ha habido gobiernos monocolores, aunque haya habido pactos puntualmente menores con las fuerzas nacionalistas, y desde ese punto de vista no hay práctica. Pero a mí me parecería una buena oportunidad. Yo he oído nombres, pero son todos de lo mismo, viejos dirigentes, en este caso socialistas, Joaquín Almunia, Javier Solana, que además tendrían proyección internacional y estarían más, un poco más alejados de las últimas intervenciones que ha hecho Felipe González, pero yo lo veo complicado porque nuestra cultura política no va por ahí. Lo ideal sería que Ciudadanos aceptara que Podemos estuviera en el gobierno. Podemos aceptar a que muchas de las cosas que propone, sobre todo las que más inquietud puedan dar, se dejaran en un segundo plano para otro momento de la legislatura y se centraran en la política social, y que Pedro Sánchez fuera lo suficientemente hábil, que en ese sentido está sorprendiendo de alguna forma porque está controlando bien los tiempos, aparentemente, como el que hiciera posible poder trabajar y a lo mejor hacer una legislatura corta, como se decía, de 2 años y luego ir a unas elecciones cuando el PP, y estoy completamente de acuerdo con Chorche, se hubiera depurado de esa corrupción que prácticamente le inhabilita a pesar de tener la mayoría de bancos en el Parlamento.
Tú, Chorche, si fueras rey de España, nada más y nada menos, ¿a quién propondrías como candidato independiente?
Hombre, pues lo primero que haría sería disolver la monarquía y ya después proponer algún candidato. Pues no lo sé, la verdad es que está complicado. En este momento yo creo que del ámbito de la política hay, y de los partidos clásicos, digamos, del régimen, hay pocas personas limpias, éticamente hablando, que por tanto concitarán cierto consenso, con lo cual lo veo complicado. y más allá de esto, una figura más técnica, pues también es complicado. ¿Por qué digo esto? Pues porque algunos de los nombres que podrían haber sonado más allá de ex del PSOE o ex incluso del PP, pues son figuras tecnócratas, pero tecnócratas que vienen del mundo del sistema neoliberal. Lo cual, pues yo no me atrevería a darte ningún candidato.
¿Y tú, María?
No se me ocurre nadie que pudiera aglutinar consensos.
Yo, llegados a este punto, más que un candidato, lo que propondría es un mediador. Es decir, alguien que se sentase en la mesa con todos ellos y les hiciera renunciar a algunos de sus propuestas de forma que el pacto fuera posible. Es decir, yo creo que está haciendo falta más que el nombramiento externo y superior del rey hacia alguien, que podría ser desde un amigo suyo particular absolutamente desconocido en el mundo de la política, pero con capacidad de gestión. Pero más allá de eso, a mí me parece que lo que en este momento hace falta es que se sienten a la mesa con un buen mediador, que sepa resolver conflictos y que todos demuestren una cierta generosidad, que se olviden de su ego personal y de su afán partidista para barrer más, sino que piensen en el bien común, y la opinión pública es lo que está esperando. Las urnas dijeron algo, les ha dicho cosas, y yo creo que tienen que atender a esto, y la gente está esperando. Es decir, tenemos una opinión pública expectante a ver de qué son capaces de nuestros políticos. Y desde luego la capacidad de negociación y de gestión es una de las capacidades más importantes para un gobernante, que yo creo que los espectadores, la opinión pública, la ciudadanía, está esperando a ver cómo se resuelve. Es decir, está la escena actuando y yo creo que el público desea que acabe la escena, que bajen el telón con aplausos y con una buena interpretación.
Llevamos 2 meses ya esperando a que se cierre ese telón. Os voy a preguntar, como hice la otra vez, para terminar ya, que me digáis qué creéis que es lo que va a pasar. Si apostáis por un gobierno, ¿por qué gobierno apostáis? O si creéis que nos vamos irrevocablemente a nuevas elecciones.
Yo, como soy optimista, y creo que sería realmente una decepción grande para esos electores de los que hablaba ahora María, yo creo que va a haber gobierno, que lo va a presidir Pedro Sánchez y que finalmente va a lograr esa cuadratura del círculo de un gobierno PSOE-Podemos con pactos con Ciudadanos y como vía realmente más factible. Ahora, no sé con qué duración, con qué características o qué compromisos.
¿Tú, Chorche?
Yo, que también soy optimista, creo, sin embargo, que no va a haber opción de alcanzar gobierno tal y como está en este momento los diputados en el Congreso. Por tanto, yo creo que habrá nuevas elecciones o una segunda vuelta. Y mi optimismo lo que me hace es pensar que en esa segunda vuelta, pues las fuerzas de izquierda, las fuerzas del cambio, obtendrán suficiente representación como para, ahora sí, a la segunda, poder sumar aritméticamente el número necesario de diputados que configuren un gobierno de cambio, de transformación, reformista, y que aborde todos los problemas que achaca el Reino de España de una manera sosegada.
En ese sentido, un pequeño apunte antes de que María haga su porra. En las encuestas de cara a nuevas elecciones han variado bastante. Al principio se decía que iban a subir PP y Podemos, y después la cosa ha ido cambiando. Dicen que bajaría Podemos, que subiría el Partido Socialista, pero bueno, para acabar ya, María, ¿cuál es tu...?
Yo también creo que, bueno, de alguna forma me pongo en el patio de butacas, ¿no?, para ver el espectáculo final, y yo creo que el público está esperando que concluya la obra con un presidente, y en este caso yo creo que, no lo sé, quien más papeletas tiene de conseguirlo tal como están las cosas hoy es Pedro Sánchez.
Pues esto ha sido todo, muchas gracias. Esperemos no tener que hacer otro programa dentro de 2 meses sobre...
Podría ser una serie larga que durara un año, ¿no?
Muchas gracias a los tres, ha sido un placer de nuevo teneros aquí y hasta la semana que viene, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Saludos, gracias, hasta luego.
Ahora en Fase de Pod.